Hola, oyentes de Radio Sefarad, un día más seguimos pegados a la actualidad de lo que sucede con esta guerra que tiene lugar de Israel contra Hamás, llamada en hebreo Harbot Barzel, espadas de hierro, y como hemos venido haciendo en todas estas semanas junto a Pascal Roy en Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal?
Hola Jorge, muy bien, sí, es el día 25 de la guerra y aquí seguimos contando pues, los últimos acontecimientos.
Bueno, que ya empiezan también a dar, como es lógico, cifras de muertos del lado de Israel, de los soldados. En días pasados se había comunicado un oficial de tanques que había fallecido al parecer por un accidente en el norte del país, y ahora estamos hablando ya de dos comandos que han fallecido en un enfrentamiento con francotiradores, ¿no?
Sí, o sea, son dos sargentos que han fallecido, son dos bajas en Sahel. Acaban de comunicarse. Se trata del sargento Roy Wolf, de 20 años, y del sargento Lavi Lifshitz, también de 20 años. Y también hay dos heridos graves. Digamos que ahora, como está penetrando con mucha fuerza Sahel, buscando cercar lo más posible la ciudad de Gaza, está o están ya dentro. La verdad es que las informaciones son muy pocas, obviamente, pero están rodeando, cercando o ya adentrándose, todo es posible, pero están ahí en el norte de Gaza. Hablamos de entre 400 y 500 kilómetros de túneles, o sea, que Israel tiene más o menos localizados, incluso más que menos, pero esto conlleva el riesgo de repente de encontrarte con un grupo de miembros de Hamás delante de ti y tienes que ir cuerpo a cuerpo. Los combates son intensos, esto es lo que sabemos, y esto explica que haya habido estas dos bajas hasta ahora. No tenemos mucho más información sobre cómo se desarrolla, hacia dónde van ahora o si van a seguir librando esa batalla en Gaza, yendo calle por calle, casa por casa, túnel por túnel, con seguramente una estrategia para neutralizar los túneles. Pero esto lo vamos descubriendo poco a poco.
Bueno, a mí la sensación que me da es que Israel está tratando de aislar dos zonas. Una es la zona del norte, que era lo previsible, que es, según los analistas, iban a avanzar hasta el río Gaza, y por eso habían llamado a desalojar esa parte norte, pero no solamente hubo una entrada de fuerzas desde el norte de la franja, sino también desde el este, que yo creo que tiene otra misión, que es crear otro cerco alrededor de la propia ciudad de Gaza. Vamos a ver si eso es real, porque en realidad no creo que en esta ocasión, como en otros operativos militares anteriores de Israel, también en Gaza y también en otras guerras que ha mantenido, les deje una puerta abierta para que huyan hacia el sur. Yo creo que eso es lo que van a tratar de evitar. Evidentemente tienen un problema, que son los túneles, que a través de ellos pues no solamente pueden salir atacantes, sino también pueden huir los líderes de Hamás. Y se sabe ya que muchos de esos túneles, a pesar de la insistencia del gobierno egipcio en combatirlos, pues penetran y llegan hasta territorio egipcio, con lo cual existe la posibilidad que los altos mandos de Hamás, si se ven muy, muy acorralados, pues huyan y salgan mientras el ejército de Israel termina de destruir a las fuerzas que hayan quedado dentro de la franja de Gaza, ¿no?
Sí, o sea, Egipto también desempeñaba un papel importante porque sabemos que Hamás también construyó túneles entre Gaza y Egipto a lo largo de los años. Y también fue una forma de llevar sus armas y sus materiales de construcción para los túneles. Esto es obvio. A pesar de que Egipto pueda decir lo contrario, haga la vista gorda, pues es lo que pasó. Sin embargo, ahora mismo cuando Israel está atacando Hamás, creo que Egipto está teniendo mucho cuidado con esto porque no quieren en absoluto que lleguen los, ¿cómo podríamos decir?, refugiados de Hamás. No quieren que se escapen, como tú dices, de la gente de Hamás, los miembros de Hamás a Egipto, porque esto conllevaría un desequilibrio total de sus fuerzas y de su sociedad y de su economía y de todo. Entonces, es también la razón por la cual, a pesar de las presiones tanto de Israel y de otros estados como los Estados Unidos, no dejan que los propios refugios civiles no pasen a Sinai, no entren en Egipto, porque temen que entren a miembros de Hamás junto con los refugiados. Entonces, creo que esta vez Egipto pues tendrá mucho cuidado con esto y no dejará pasar a los terroristas de Hamás.
Bueno, eso que no lo deje pasar es si pasan por un control. Pero el problema es si hay túneles, pues
¿Quién los controla?
claro, ese es el tema. Que a pesar de que se había dicho de que los egipcios, recuerdo, hace un año o dos inundaron un montón de túneles por donde se hacía contrabando, pues puede ser que los túneles de contrabando se hayan inutilizado, pero existen otros túneles y también existen otras maneras de escapar de la franja de Gaza para gente que tiene acceso a esos medios. Por ejemplo, hemos visto los buzos, los hombres rana que pretendían atacar en la playa de Sikkim en Israel, pero en algún momento estas mismas fuerzas pueden escapar en sentido contrario y huir hacia Egipto y salvar la vida y a partir de ahí programar una especie de Hamás en el exilio que siga dando órdenes, aunque ya tiene dirigentes en el exilio como Khaled Mashal en hoteles de 7 estrellas en los Emiratos, ¿no? O en Qatar.
Sí, existe esto, 7 estrellas. Pero sí, yo creo que forma parte un poco de la estrategia que no conocemos de Tzahal, ¿no? De tener también esto en cuenta y de aislar, como tú has dicho al principio, lo más posible a los terroristas que están bajo los túneles, ¿no? Aislarlos del resto y también por eso fue la petición de evacuación de la población civil al sur. O sea, no es permeable, o sea, no significa que los propios terroristas no vayan al sur en algún momento para escapar, pero esto también nos lleva a preguntarnos en, de qué forma puede articular su estrategia Hamás, porque Hamás cuenta, sigue contando mucho con el apoyo de la población árabe, de los países árabes alrededor del mundo y, por supuesto, empezando con Hezbollah con Irán,
Sí,
sus
bueno.
propias milicias que están en Cisjordania y los hutíes.
Sí, bueno, los hutíes para lo que han servido es para poner por primera vez en operación este sistema antimisiles de media distancia Arrow, ¿no? Que ha demostrado que ha funcionado.
Sí, exacto. Recordamos que durante el fin de semana hubo unos ataques de los hutíes interceptados, como tú has dicho, de esta manera. Y también hoy se han escuchado alarmas en Eilat, una cosa poco común. Y entonces pues se ha sabido después que los mismos hutíes habían disparado misiles hacia Eilat, hacia esta zona, y fue todo interceptado. Pues habrá que ver a nivel A nivel de Cisjordania, pues sigue Tzal atacando fuerte y arrestando terroristas de Hamas. También en el norte, en la frontera con el Líbano, sigue la mini guerra, como algunos la llaman, sigue siendo un rifirrafe y creo que Hamas está pidiendo a gritos que lo hagan de forma más intensiva. Habrá un discurso, hay un discurso previsto de Nasrallah, el líder de Hezbollah, el viernes. Entonces vamos a ver lo que dirá. También él seguramente que él quiere intervenir más, o Irán le impide, se lo pide, no lo sabemos. De todas formas, si quisiera, si Hezbollah quisiera impactar más en la guerra, pues lo haría sin necesidad de discurso previo. Aunque el efecto sorpresa ya ha desaparecido.
Bueno, y
Pero bueno,
aparte,
hasta el momento se queda en una mini guerra.
sí, porque aparte de decir voy a dar un discurso como de esta categoría, pero el viernes, siendo martes, decir vamos a ver si vas a declarar la guerra, evidentemente no vas a esperar 3 días. Seguramente él estará buscando la manera de decirle a los gazatíes de que está con ellos, que los apoya, pero que no piensa poner en peligro su propio reino o feudo en el sur del Líbano.
Sí, porque de alguna forma la fuerza con la que ataca Hamas, perdón, con la que ataca Israel a Hamas, puede disuadir a muchos, sabiendo además que están los Estados Unidos detrás. Así que hay mucha duda, seguramente por parte del resto del mundo árabe, en seguir un poco esta locura de Hamas que ha empezado. Así lo veo yo.
Bueno, sí, porque hemos visto que no solamente que hay portaaviones americanos en la zona, sino que también han disparado algunas cosas, ¿no? En estos últimos días.
Sí, incluso, o sea, Biden ha confirmado que han repostado, que han reaccionado a misiles enviados hacia Israel, hacia objetivos que pueden considerarse suyos también en Irak, no solo Israel, también en Irak. Y, o sea, dónde tienen sus bases, ¿no? Por ejemplo, las bases de Estados Unidos en Irak. Y entonces esto ha provocado la reacción de Estados Unidos, que ha disparado misiles contra sitios estratégicos también de Siria, por ejemplo. O sea que de alguna forma, de forma muy baja, de forma muy discreta, también Estados Unidos reacciona a provocaciones, que no dejan de ser provocaciones. También ha reaccionado. Creo que el primer misil que enviaron los hutíes fue interceptado por Estados Unidos desde su portaavión, si no me equivoco.
Bueno, lo que vemos como constante, porque hay muchas cosas que están evolucionando y cambiando durante esta guerra, es que pese a todo lo que pase y pase lo que pase, los iraníes no disparan ni una bala, ni una pluma desde su territorio, porque saben que eso supondría una hecatombe para ellos especialmente, ¿no? Porque se acabarían varias cosas que Irán ha venido promocionando durante estos 40 años en el poder de los ayatolás. Es decir, nosotros ayudamos a que mueran los demás, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos nosotros, especialmente los de la Guardia Nacional Revolucionaria, ¿no? Evidentemente Israel sabe exactamente dónde tienen todos los centros de producción de armas nucleares iraníes, y si se atreviesen a lanzar un misil de larga distancia, pues no solamente que no llegaría a Israel, sino que sería una declaración abierta de guerra que permitiría a Israel bombardear todos estos sitios que acabarían con el plan nuclear de Irán y acabarían con el acuerdo de Irán con las naciones occidentales, etcétera, etcétera. Es decir, yo veo que, por ejemplo, en los periodistas españoles están con mucho temor a ver si este conflicto se convierte en un conflicto internacional. Pero es que este conflicto es internacional desde el primer momento. Es decir, no estamos hablando de que Israel y un grupo de terroristas palestinos son los únicos que están ahí. Detrás de los terroristas palestinos están quienes los han empujado a esa situación, los que les han enviado los misiles durante 15 años, y están todos los entes subalternos, los proxies, como se conoce, de la zona, ya en disposición para actuar a las órdenes de Irán. Han disparado los hutíes, han disparado los de Hezbollah, ya tienen a Cisjordania en protestas desde hace 2 años, etcétera, etcétera. Todo menos el propio Irán.
Sí, efectivamente, esto me lleva a pensar de nuevo en la estrategia que van a seguir después, porque jamás puede haber muchas bajas y tocando madera, no pasé muchas bajas en el ejército israelí. Sin embargo, el avance militar es terrible, o sea, no tienen escapatoria jamás. Y una vez más, se ha hablado siempre, me acuerdo en la escuela donde yo estudiaba el conflicto y en la universidad, se hablaba mucho de la desunión de los países árabes, ¿no? Que, o sea, imagínate, a Israel tan chiquito, con todos sus países, creo que 22 países musulmanes alrededor, ¿cómo lo consigue? Y uno de los motivos es que me explicaron, y lo que podemos comprobar una vez más es la desunión de los países árabes, o el miedo de ver a quién va a ser el más cabrón, con perdón, o el más radical para comernos a nosotros. Es decir, hay mucho recelos entre unos y otros. Y esto me lleva otra vez a pensar, y aquí muchos analistas todavía debaten sobre el hecho de que lo que pasó el 7 de octubre tenía que haber sido un hecho común entre Hezbollah, Hamás en Gaza y Hamás en Cisjordania. Y no fue el caso. Entonces desapareció el efecto sorpresa. Hamás, digo, Israel está lista y ha empezado a atacar, ha declarado la guerra. Entonces, ¿qué? ¿Después qué? Hamás sigue esperando. Y otra cuestión a analizar es también la precipitación de Hamás. En sintiendo que la sociedad israelí estaba muy, muy desunida a raíz de los 8 meses de protesta contra la reforma judicial. Y en eso he pensado cuando escuché el vídeo, ¿no?, de las tres mujeres ayer, que básicamente se centra en Netanyahu diciendo que él es el culpable, que él no ha sabido capaz de, que por su culpa los rehenes todavía no se han puesto en libertad. O sea, como que siguen todavía esperando que la sociedad israelí se va a fracturar, se va a dividir a raíz de la guerra contra Hamás, ¿no? Y creo que es un error de cálculos, perdón, garrafal. Si es así, que hay que analizar la cosa. No sé.
Bueno, lo que nos señalaba son dos cuestiones distintas, ¿no? O sea, justamente opuestas. Israel, cuando está amenazada, a pesar de que aparentemente estaba al borde, algunos decían, de una guerra civil, pues esto lo ha unido como desde hace por lo menos 50 años no sucedía. Y por otra parte, esta entrada triunfal dentro de lo que es el asesinato y la violencia y las violaciones, etcétera, de Hamás en la escena, no ha servido para que los otros se sumasen, ni siquiera en un primer momento, porque uno puede decir, bueno, les va a tardar 2, 3 días en entrar. No, es que ya desde el vamos, yo creo que ahí hubo algo que, como tú dices, que ellos no tomaron en cuenta, que es, podemos decirlo, voy a poner muchas comillas, la propia cultura. Es decir, la cultura de la guerra, la cultura de la emergencia entre los judíos y la cultura de la emergencia dentro de los árabes musulmanes de esa zona de Medio Oriente. Y aquí, pues vemos que si uno revisa la historia, por ejemplo, ve que a pesar de todas las propagandas que se han dicho y los números que se barajan, etcétera, etcétera, han muerto muchísimos, pero muchísimas veces más árabes en enfrentamiento contra árabes en el último siglo, por ejemplo, que árabes enfrentándose contra Israel.
Claro.
Entonces, lo que esto muestra es que hay un mito nacional de la Unión Árabe, de la Umma, como lo llaman ellos, que son todos un mismo pueblo, que hay una liga árabe que representa a todos y que, etcétera, etcétera. Y que por otra parte tenemos a Israel, que es un paisuelo, no sé si existe esa palabra, pero es un país muy pequeño que no tiene ninguna capacidad objetiva de sobrevivir, no ya a estas guerras, sino a la guerra del 48, cuando siete ejércitos se enfrentaban a gente que no tenía ni siquiera armas y que nadie les quería vender armas porque estaban seguros de que no iban a sobrevivir. Eran gente que hacía 2, 3 años, la mayoría de ellos habían salido de campos de concentración nazi. O sea, que ¿cómo van a sobrevivir? Pues ahí no son milagros de la fe, pero son paradojas de la propia cultura, es decir, del propio concepto que tienen de unidad de pueblo que tiene el mundo judío y la propia mito de unidad de pueblo, porque al final se está demostrando que no es tal, que tiene el mundo árabe y que en los últimos 20, 30 años le ha llevado no solamente a variar sus posiciones respecto a Israel, sino a desarrollar una guerra civil musulmana entre los chiitas y los sunitas. Eso, de eso no se habla, pero es una guerra que está abierta, así como hubo una guerra fría en el mundo occidental, podríamos decir, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pues desde hace 20, 30 años hay una guerra fría, no tan fría, porque ha tenido sucesos muy fuertes, de enfrentamiento entre el mundo sunita y el mundo chiita. Y evidentemente Israel ahí ha estado en el medio, pero últimamente ha recibido el apoyo del mundo sunita contra los chiitas representados o encabezados por Irán. Pero que también tienen, digamos, su mano larga, como hemos visto en los hutíes del Yemen, en Irak, en Siria y en el Líbano. E incluso entre población que no son chiitas, ¿sí? Que no, sino que practican una variante del Islam que es sunita, como son los de Hamás. Los de Hamás no son chiitas y, sin embargo, están en el mismo bloque que esta gente. Si por alguna casualidad de la vida todo esto les hubiera salido bien y pues lograran expulsar a Israel, a los judíos, echarlos al mar y ellos hubieran reivindicado la recuperación de toda Palestina, pues los ejércitos de Irán, de Irak, de Siria y de Líbano estarían bombardeando a los chiitas. Perdón, a los sunitas de Hamás después. Esto es algo que cualquiera que sepa mínimamente lo que es el Oriente Medio lo sabe. Parece que todos lo saben, menos los propios de Hamás, que se han metido en una guerra que le han prometido que con la inteligencia y el soporte y la información que les daban Irán y Rusia, etcétera, etcétera, era pan comido y eso les duró 10 horas o 14 horas. Cuando sorprendieron a los israelíes, pero ya al final del día vemos que las estadísticas de bajas israelíes siguen prácticamente estancadas en los 1.400 muertos, que son los 1.390 y no sé cuántos que fueron el primer día, y luego la gente que está muriendo por estos lanzamientos de misiles contra ciudades y estos tres soldados de los que hemos tenido noticia que han caído en estos días. Y esto evidentemente produce una desmoralización tremenda en las filas de los miembros de Hamás, porque ellos sabían o pensaban o contaban con que todo el mundo árabe se iba a sumar, al menos a los de Líbano y los de Siria y desde lejos, y también Cisjordania, y desde lejos Irán y posiblemente Rusia, ¿no?
Exacto, no, y para volver a raíz de lo que has dicho ahora, para volver a la cuestión si es un conflicto internacional, de alcance internacional, por supuesto que lo es, también porque, o sobre todo porque lo vemos en las manifestaciones en todo el mundo occidental, y sobre todo las últimas en Londres. Y en Madrid también fue bastante importante. O sea, significa que lo que quiero decir es que en esas manifestaciones se ven a mucha gente que apoya a Hamas, sean ingleses o españoles en su caso, pero también muchos de origen árabe, o sea, muchos inmigrantes que tengan la doble nacionalidad, o al final solo una de las nacionalidades europeas, no importa, es una cuestión de lealtad. Y creo que la cuestión de lealtad está en tela de juicio. Y muchos países europeos han dejado este problema en manos de la extrema derecha cuando no es caso. Creo que es un tema central. El judío sigue siendo el cari en la mina, y lo que está pasando ahora es otro fenómeno del canari que de repente huele el gas en la mina y que está alertando a todo el mundo que esto les puede pasar también, o les va a pasar si no toman medidas. Y es muy fácil, es muy barato darle la espalda a Israel, sale gratis casi, pero no deberían hacerlo, sobre todo en España, porque la gente que se manifiesta y que dice lo que dice en esas manifestaciones, o sea, de río al mar, también son los objetivos de Hamas, también son los objetivos de los islamistas radicales. Y creo que esta es la plaga total, y la gente en Europa no se quiere dar cuenta, porque o sea, no se entiende que no se dé cuenta. Pero ojo, porque ellos son el próximo objetivo.
Evidentemente, y el próximo objetivo europeo empieza por la península ibérica, porque el Dar el Islam, la Casa del Islam, es un objetivo que es prioritario recuperar para los islamistas, que es donde estuvo impuesto el poder del Islam. Y aquí en España fueron 8 siglos, o sea, no fue pavo, moco de pavo. Sí que pasó hace 5 siglos, que parece una eternidad. Pero también todo el fenómeno israelí tiene apenas un siglo de existencia, con lo cual de 1 a 5 no estamos tan lejos. Lo vean o no lo vean, evidentemente Europa lo va a sentir. Si esto no funciona, que yo creo que sí va a funcionar, que Israel sí va a seguir funcionando, y no solamente por el apoyo que tenga de Estados Unidos o no tenga de Estados Unidos, evidentemente no cuenta con un apoyo sólido de Europa, que incluso en horas como estas está tratando de demostrar de que ellos sí apoyan porque han sido invadidos, pero con la boca pequeña o con la boca grande sacan barbaridades como las de Antonio Guterres, justificando de que, bueno, a la larga, pues pobres, los palestinos son los que tienen la razón y los israelíes tendrían que pegarse un tiro en la cabeza. Y ya que estamos, esto lo agrego de mi propia cosecha, ya que estamos para acabar con el problema, no solamente los israelíes, sino el resto de los judíos en el mundo. Aunque para esto seguramente, perdón, los socialistas europeos se llevarían las manos a la cabeza diciendo, no, 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 nosotros no somos antisemitas. Pues según la definición aprobada por también España, de la IHRA, aprobada por el gobierno de España, las declaraciones de las ministras Belarra y también la viceministra, que ahora ya estoy olvidándome de su nombre, pues también constituyen antisemitismo. Y si constituyen antisemitismo, aunque sea un gobierno de coalición, que sea muy difícil la gobernabilidad, pues no se puede uno aliar con esa gente. Esto ya le pasó a los ingleses cuando Chamberlain veía que Hitler conquistaba un territorio y otro territorio y decía, bueno, pero mejor apaciguarlo y no enfrentarse, porque entonces igual se podría desatar una guerra. La guerra ya está desatada. La guerra contra la humanidad, contra la civilización, ya está desatada. Y empezó ya hace bastantes años, especialmente en Israel. No es el único frente, porque lo vemos también en Europa, pero ahora la principal batalla de esta guerra se está librando en Israel. Y los que miren para otro lado, pues empiecen a proteger sus casas, empiecen a blindar las puertas, empiecen a blindar los techos, empiecen a enseñarles a sus hijas a manejar armas y a escaparse de los violadores que van a venir a por ellas. Porque eso es lo que va a pasar si España y otros países juegan a la tontería de ser el más simpático en momentos en que uno se está jugando el final de la civilización. Pascal, no sé si quieres agregar algo después de esta perorata, pero ya se nos acaba el tiempo, así que algo cortito.
No, seguiremos en otro momento. Creo que te referías a Yolanda Díaz, ¿verdad?
Yolanda Díaz, y también creo que me estaba olvidando de la mujer de Pablo Iglesias, otra que, bueno, en hebreo hay una expresión, voy a terminar con esto, en hebreo hay una expresión que es imachmo. En este caso también puede ser imashma, si uno se refiere en femenino. Es decir, que se borre su nombre. Cuando uno se enfrenta con el odio, como el jefe del nazismo en Alemania, los judíos no tenemos que pronunciar ese nombre, porque ese nombre está borrado. Que se borre de la memoria, de la historia, y que en las arenas del tiempo terminen borrando todo rastro de esta gente que solamente ha hecho el mal en favor de un supuesto bien que ellos se habían fabricado en sus mentes febriles, que realmente habían sido secuestradas, toda esa inteligencia humana secuestrada para causar el mal.
Muy bien, pues no tengo nada más que añadir.
Bueno, pues nada más. Cualquier cosa, bueno, mañana, como es festivo en España, vamos a tener el mismo programa que hoy, pero volveremos de aquí a 24, no, a 48 horas a estar al día de lo que sucede en Israel. Muchas gracias, Pascal. Hasta entonces.
Hasta luego.